Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana, que sigue caluroso en la zona metropolitana, pero que creo que ya nos estamos acostumbrando. Por lo menos su servidor se siente ya un poquito más habituado a estas altas temperaturas y se alegra de que ya estemos en el mes de junio, así es que esperamos que pronto inicie el temporal y se regularice también este asunto porque, pues de todas maneras nos alcanza a afectar un poquito. De todas maneras, con mucho gusto, con todo el espíritu positivo, lo saludo, espero que se encuentre muy bien y le agradezco que preste también su atención hacia nosotros en esta emisión más de Emprende Metrópoli. Agradezco también a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que se encuentra conmigo aquí en la cabina. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Fíjate, ya medio año.
Sí, ya en este mes cumplimos medio año, del 2024.
No, pues ya, qué rápido se me ha hecho a mí
Y cada vez se va más rápido.
Sí.
Bueno.
Híjole.
Bueno. Hay que aprovechar bien el tiempo, como dice la máxima latina desde hace tiempo, carpe diem, utilice usted bien, viva bien su tiempo.
Sí.
Y agradezco también, obviamente, a quien hace posible esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra dentro de los controles técnicos, y a Luz Valvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Usted puede establecer también comunicación con este programa a través de la vía electrónica en el WhatsApp, el 33-11-55-19-62, vía que también sirve para Telegram. Recuerde que siempre con su participación, ya sea por la vía telefónica o la electrónica, usted será considerado para la cortesía que rifamos al final del programa. Pues el día de hoy quiero preguntarle a Rubén y discutir también con usted, amable auditorio, acerca de varios temas de actualidad, de coyuntura principalmente, que tienen que ver con la escasez de personal. ¿Está usted teniendo dentro de su empresa dificultades para poder cubrir sus vacantes? ¿Qué ha hecho en este sentido? ¿Ha observado recientemente rotación de personal? ¿Qué tanto se lo atribuye a causas culturales que ya son de hace tiempo, estructurales? ¿Y qué tanto también lo ha afectado en este momento que nuestro país tenga una tasa récord de desempleo? ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la población económicamente activa se ha incrementado en nuestro país, es decir, hay más personas con disponibilidad para trabajar, al mismo tiempo tenemos una tasa de desempleo bastante baja y las empresas en general sufren para encontrar vacantes y también pues se les va el personal. Entonces, en este sentido, Rubén, ¿qué tal te ha ido a ti?
Pues igual, siempre, a veces unos van, otros unos llegan, otros se van, siempre ha sido así, nomás que ahorita creo que nos estamos adaptando a que el salario mínimo aumentó el doble.
Así es, del inicio del sexenio a la fecha, que empezó en 89 pesos, si no recuerdo mal, y ahorita ya está cerca de 250 y tantos.
Así es, y son cosas que se me hace bien. Yo jamás he pagado el mínimo, pues, o sea, a mí siempre se me hizo bien. Y aumentó, pues igual, o sea, aumentó, pues yo toma, estoy dentro de
los salarios, del rango salarial.
Sí, y también veo que creo que hay dos factores, uno también, lo que le dan a los ninis, a lo que le dicen ninis.
Sí, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ciertamente, la última vez que revisé este padrón, había no tantas personas que estaban activas, si no recuerdo mal, ahorita lo podemos revisar también, pero eran 30,000+ en todo el país.
Okay.
¿Qué significa también, haciendo mención, porque no evidentemente mucho, pesa, no son muchos?
No es nada.
Así es, o sea, son alrededor, ahorita lo podemos confirmar también con datos de la Secretaría del Bienestar, pero estas personas reciben capacitación por estar dentro de un año en un puesto en donde la empresa no paga sus salarios, están afiliados también al Seguro Social, y básicamente se toma como un año de aprendizaje con la intención que la empresa los conserve después de este periodo y que pasen a formar parte de la plantilla laboral.
Sí. ¿Y cómo se llaman a los muchachitos que nomás estudian y les dan dinero?
Y bueno, ellos tienen becas, que es otro tema también. O sea, están las becas del Bienestar, Benito Juárez, entre algunos otros programas.
Y... Sí, pero cuando entras al programa, no de becas, sino al otro, de tomas ya te está dando dinero el gobierno.
Sí, pero tienes que estar presente en la empresa, cubrir un horario y cubrir un puesto. O sea, la empresa tiene la obligación de capacitarte. Pero también creo que este es un tema que ha generado controversia y confusión. Pero no por el hecho de estar en tu casa recibes el dinero. O sea, si tienes que inscribirte, tienes que darte de alta, tienes que acudir también a una entrevista con la empresa. Y si la empresa te acepta, evidentemente el patrón no va a pagar nada. O sea, pero esta persona va a poder conservarse ahí dentro de un año y tiene que aprender lo que la empresa le esté proporcionando. Inclusive el patrón también tiene que reportar cuáles son los aprendizajes, quién es el capacitador, cuál es el programa, etcétera. A fin de cuentas, cubre un puesto, por así decirlo, que tiene también su impacto. Porque anteriormente, pues, tú habrías contratado a una persona y ahorita tienes a alguien que lo está pagando el gobierno por un año. Una vez que se vence este periodo, puedes tomar otro aprendiz también. O sea, no estás ya impedido de hacerlo, pero esta persona que ya cumplió su año dentro de la empresa ya no va a seguir siendo pagada por el gobierno. Y son personas que están mayores de edad hasta los 29 años. Si ya cumpliste 30, ya no puedes participar.
¿Y a menores de edad no se les da dinero?
No, a ellos no. O sea, por estar trabajando no. Pero
no,
sí
no, digo,
tener...
o sea los que están becados.
Sí, sí hay varios programas. O sea, menores de edad sí pueden también tener becas, ya sea en preparatoria o en universidad.
Pero se les da un dinero, ¿no?
Sí, se les da.
Te lo digo, ¿sabes por qué?
Por el hecho de estar estudiando.
Porque un vecino dice que pues que él no quiere trabajar, que mejor quiere va a buscar una beca.
Y ahí vas, o sea, sí, y a fin de cuentas, no es nada más un programa que se haya presentado en este sexenio. Anteriormente también, por ejemplo, gente que ya concluyó una licenciatura y, por ejemplo, también buscaba una maestría, había los programas de calidad de CONACYT, en donde también podías recibir cierta cantidad para que estuvieras cursando una maestría o un doctorado también. No podía ser la misma beca para un grado equivalente, o sea, si ya tenías una maestría no podías aplicar a otra, pero sí te podías pasar, por así decirlo, después de la licenciatura, todavía otros 5, 6, 7 años con un programa que te llevara hasta el doctorado y que estuvieras recibiendo también una cantidad del gobierno por permanecer en la escuela.
Okay.
Ahora, también esta era una población limitada, no alcanzaba a tener también la relevancia como para poder observar un impacto significativo en las cifras de empleo.
Ajá.
Pero lo que es cierto, en este momento la generalidad de las familias tiene más transferencias gubernamentales, ya sea a nivel estatal o federal, principalmente federal.
Sí.
Y pues ha sido también motivo para que influya en la disponibilidad de personas que se incorporen también al mercado laboral. Ahora, lo que te decía también es cierto, hay más gente en este momento que dice quiero trabajar que la que había hace un año y que la que había hace dos. Y de todas maneras, las tasas de desempleo son sumamente bajas. ¿Qué ha influido aquí? Que tengamos grandes cantidades de inversión del nivel extranjero.
Ajá.
Lo que ya hemos platicado del nearshoring, que significa que más plantas están viniendo a nuestro país.
Sí.
Y están demandando también más personal. Y pues básicamente una recuperación económica tanto dentro de nuestro país como en Estados Unidos.
Sí.
Por lo tanto, hay más oferta de empleo y la gente, pues, tiene más alternativas.
Pues ese era el segundo punto que te iba a decir.
Sí, bueno, ya te lo gané.
Está bien. Yo decía que el primero, pues, como el vecino ese que dijo, no, ya no. Pues, ahorita no ocupo trabajar, voy a buscar una beca como mangano, perengano, y que no sé qué. Ah, bueno, está bien. En ese primer punto también, tantas cosas que ven los jóvenes en el TikTok, como te lo dije el otro día. Es que la gente que aún no trabaja ve un TikTok que están en la oficina echando su cafecito, jajaja, jijiji, y creen que eso es el trabajo. O sea, creen que cuando lleguen a trabajar va a ser así. Y pues son ideas erráticas, pues que cuando a la hora que lleguen a trabajar ven que es completamente diferente a lo que veían en los videos. Esa es la primera, lo que iba a decir, y en la segunda pues iba a decir que pues tantas empresas que están entrando, pues los que hay de trabajadores se reparten entre todas esas empresas.
Claro, y por lo tanto hay también una elevación del nivel salarial y la gente también pues está buscando mejorar obviamente, claro, su calidad de vida, el nivel de remuneración que tiene, que también hay que revisar que no son los únicos factores. O sea, hay otros, por ejemplo, que es también en lo que queremos hacer énfasis en el programa, como la posibilidad de que el trabajo quede cerca, beneficios que se le puedan dar también al trabajador, sobre todo beneficios que fiscalmente puedan ser deducibles. O sea, hay estrategias para poder también conservar al personal, y que en su empresa, en su negocio, deberían también de revisarlos, pues para evitar también tasas de rotación, uh-huh, porque está empezando a ser tema. O sea, ya lo hemos visto también tú y yo en diferentes lugares.
Pues ese siempre ha sido tema, pero hoy en día solamente siento que se batalla más para conseguir trabajadores. Rotación siempre ha habido.
Sí, rotación siempre ha habido y siempre va a haber.
O
sea, y en los niveles también más básicos, más operativos, siempre hay una tasa mayor de rotación. Sí. O sea, a las empresas siempre les ha costado más trabajo tener a un gerente para un tema muy particular que...
Ese es el complicado.
Así es.
Y también es más complicado... Pero también es más fácil identificar esos talentos.
Sí, es correcto.
Encontrarlos. O sea, ahí sí puedes hablar con esa persona, una entrevista. Vamos viendo, Fernando Hierro, el de las Chivas. O sea,
se acaba de retirar.
Se acaba de ir.
Y se quedaron las Chivas, como dijeron por ahí, sin hierro, sin vitaminas y sin vitacilina.
Bueno, ya. Pero ve ese punto. ¿Qué es lo que hizo el equipo árabe? Buscar, claro, a alguien con un perfil así, como si... No,
pues sí, este aceleró el equipo en esta temporada y...
Dice, mira, Fernando Hierro, ¿dónde, claro, está? No, pues en un equipo mexicano, o sea, el más importante... Ah, bueno, pues vamos. Entonces, van y le hablan al oído.
Sí.
¿Cuánto ganas aquí? No, un peso. Acá te voy a dar 4 pesos por firmar. Claro. Y luego 4 pesos por año.
Por estar. Sí.
Ah, caray. Espérame, pues. Entonces, pero es más fácil identificar... ese tipo de personas de esos puestos.
Claro.
Y acá, los que son intendentes...
Así es más sencillo que reemplaces.
Hay muchos más.
Estabilidad.
Y va a haber más rotaciones también, o sea... Porque son cosas más sencillas que las puede hacer, no que dirigir, sí, toda una estructura de un club de fuerzas básicas, todo eso, o sea, ya no.
Claro.
Y Pues nomás lo único que yo sí he visto que está un poquito más complicado el conseguir el personal es todo.
Correcto, bien. Bueno, cuéntenos también, ¿en su empresa ha tenido problemas recientemente para contratar? ¿Se le ha salido gente? ¿Ha tenido este tipo de problemáticas recientes? Háganos llegar su participación a través de la vía telefónica en el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos charlando acerca de la coyuntura del personal dentro de las empresas. Platicábamos acerca de tasas de rotación más aceleradas, de la dificultad para conseguir personal. En primer lugar, Rubén, para conseguir personal hay alternativas. Puede que tengas tu propia área interna de recursos humanos, o también que estés buscando la ayuda de agencias, por ejemplo, que se dedican al headhunting, en el caso de perfiles muy específicos, o de contratación en general, que te pueden ayudar también para técnicos, mandos medios, trabajadores operarios, etcétera. ¿Te gusta esta alternativa? ¿Prefieres tener un área interna de recursos humanos o cómo lo manejas tú?
Yo tengo internamente un área de recursos humanos, donde se encargan de la búsqueda, entrevistarlos, psicométricos y todo. Yo también trato de tener gente de más. A veces tengo choferes de más.
Ajá.
Pero esos choferes pues los mando a otras sucursales, que si falta un despachador, que si, hijo, o sea, me ayudan a todo. Es más, si falta un despachador, hasta yo voy. Pero, o sea, trato yo de tener gente de más. Con los que más me hallo son con los choferes yo, porque son con los que más convivo yo. Ando con todos ellos. Entonces, como en la Expo Ganadera el año pasado, que estuvimos en la Expo Ganadera, me llevé a un chofer que me ayudara, o sea, en cosas que los mandados, que estar ahí recogiendo, barriendo, claro, limpiando, ayúdame a pelar camarones o algo así, o sea, entonces me llevo un chofer. Acá en otra sucursal de San Joaquín, que hay otro chofer que termina una ruta de entregando hielo y entregando pedido y termina en la sucursal de San Joaquín, pues yo le digo que los domingos esté ahí. Digo, pues ahí quédate, hijo, ayúdales ahí a ellos. Y ya. Si en Felipe Ángeles creo que se salió una muchacha ahí, pues mando un chofer y que les ayude el fin de semana, que es cuando más se les carga el trabajo.
Claro.
Pero trato de tener gente de más. Entonces, acá lo que hago yo para conseguir personal, casi siempre, yo creo que cada mes siempre andamos buscando de algún puesto en específico o algo, y ahí nos la llevamos al pasito. Yo le invierto en redes sociales, en Facebook.
Okay.
Invierto dinero y le van cayendo algunos posibles candidatos a la gente de recursos humanos y ya. Pero yo he estado también contratando por medio de una empresa hace años.
Ajá. ¿Cuál fue tu experiencia?
Buena. O sea, buena. Sí. Pero eso ya es cuando ya está presupuestado algo en específico, como si yo voy a contratar a alguien que va a ganar 4,000 pesos, un ejemplo, a la semana, sí. Es un ejemplo, pues acá creo que la empresa te pide 3 meses su sueldo.
¿Como pago de sus honorarios?
Sí, 3 meses. Entonces son, no me acuerdo si son 2 meses o 3, okay. No recuerdo muy bien. Pero imagínate que
fue... O sea, 32,000 pesos si son 2 meses.
Si son 2 meses son 32,000. Ajá. No, 4 por 4. Ah, sí, 16 son 32,000. Ajá. 32,000 pesos de honorarios para la empresa buscadora.
Sí.
Pero esa empresa, inmediatamente en 15 días te lo tiene. Alguien bien con todo el perfil que tú dijiste, bien. Pero esas empresas también te orientan, te dicen, no, mira, con esos 4,000 no vas a conseguir a alguien.
Así es.
Y yo digo, ¿cómo no? Pues si el de acá gana 3,500,
ajá.
O sea, ¿cómo no? No, y ya te dicen ellos, no, mira, para que te agarres bien, alguien bien o más rápido, son 4,800, tienes que ofrecer.
Ajá.
Ah, entonces ellos hacen labor también de que para ellos sea más fácil también conseguir a alguien. O sea, también ellos, no lo mismo, claro, pones 4,000 y sí le van a caer algunos, pero si le aumentas a 4,800, que está por encima de la media de ese puesto... Pues para ellos van a ser más fácil que puedan encontrar personas.
Porque ahorita también el tema no es nada más contratar, es que esa persona se quede.
Ah, ellos te dan de gracia un mes.
Ok, bueno, en el caso de la empresa que está, que me parece poco también, o sea, en el caso de la empresa... Poco.
Y yo por eso no le seguí, o sea, porque me daban un mes de gracia, no, tú tienes un mes para calarlo. Y si a las 3 semanas, pues, si no te gustó, pues va para atrás. ¿Por qué? Porque la ley también les permite eso.
Sí.
Pero cuando es un puesto... más picudo, pues la ley te permite medio año calarlo.
Así es.
Pero la empresa buscadora de talento te da un mes. Pero ya después, creo, o sea, yo soy negociador y ya después yo negociaba con la dueña de la empresa reclutadora en decirle, pues sabes qué, dame 2 meses. Te voy a dar un mes, 15 días. O sea, ya empezamos a negociar los días, no el salario, sino los días que me iba a dar de gracia. Porque ellos también saben que es muy factible que al mes se salgan o al mes y medio. O sea, ellos también saben de eso. Y me tocó, ya las últimas, ya no quise participar con ellos porque en una ciudad, estaba en otra ciudad, contraté una persona, me lo contrató esa empresa, lo entrevisté, entró y al mes, una semana se salió.
Okay.
Y entonces yo perdí esa garantía con ellos porque ellos te dan un mes de gracia. Entonces, así pasó con esa persona. Luego contratamos otra de otro puesto, en otra ciudad, no en la misma, y también al mes, una semana se me salió. Entonces yo había desembolsado mucho dinero en esas dos personas, y todo pasó como dentro de 2 o 3 meses. Y hablé con la dueña y le dije, oye, pues sabes que no se me hace justo que me des un mes de gracia y se me están saliendo. Sí me ayudó a recuperar otro, o sea, pero después yo ya traté de negociar los días. Y yo ya dije, la última cuando ya no traté con ellos... Le dije, mira, si me das 2 meses, adelante. Si no me vas a dar 2 meses, pues mejor no.
Ok, correcto. En el caso de puestos que tengas dificultades para cubrir, ¿recientemente te ha pasado también? O sea, porque ni todos los trabajadores tienen la misma edad, ni las mismas habilidades, ni etcétera. O sea, hay algunos que probablemente te sean más difíciles. En tu experiencia, y ahorita también para que el público pueda reconocerlo, ¿hay alguno que te haya costado más?
Mira... Para mí ahorita, todos son difíciles.
Ok.
Todos. Y te voy a decir por qué. Porque yo mismo me estoy provocando que sean difíciles. Ajá. ¿A qué voy con eso? Yo los quiero que no digan groserías, que no anden marihuanos, que, o sea, que sean muchachos nobles, gente de bien. Entonces, cuando me dicen el psicométrico, ¿sabes qué? Pues, sí es buen trabajador y todo, pero pues tiene nivel de agresividad alto. Sí. Ya no lo contrato.
Ok, que también aquí vale la pena hacer esta especificación. Nivel de agresividad alto reflejado en algunos exámenes psicométricos tiene que ser necesario, por ejemplo, para personal de ventas. Si tienes a una persona con bajos niveles de agresividad, no quiere decir que sea violento en sí mismo, sino que es otra característica más de su comportamiento. Y una persona que está en ventas, que está en probablemente temas regulatorios, etcétera, pues necesitas a alguien que tenga cierto nivel de agresividad para que logre los objetivos. Y en cambio una persona con muy bajo nivel de agresividad dentro de su psicométrico, pues simplemente se va, como dicen vulgarmente, a chicopalar y no va a poder hacerle frente al problema. O sea, ejecutivos requieres que tengas, que tengan cierto nivel de agresividad. O sea, ¿qué otras cosas puedes ver también en varios psicométricos? Niveles de adaptación al trabajo, de energía, etcétera. Pero es correcto. O sea, si es una persona que destaca por ser agresivo en algunos niveles muy operativos y demás, donde siempre va a estar pues siendo supervisado por alguien, sí es un error contratarlo.
Mira, a mí, yo he tenido muchos vendedores. Ajá. Una vez metí a uno que tenía nivel de agresividad alto y todo eso.
Sí.
De los primeros que tuve. No, hombre, un día me puso dos maltratadas a mí.
¿Cómo?
Dos maltratadas. Y, porque se enojan porque ellos ganan por las comisiones de sus ventas.
Claro.
O sea, tienen su sueldo base más comisiones.
Sí, así es.
Y cuando no había producto, se enojaba. O sea, porque no había producto, pero no había producto del mar o...
O sea, no porque yo no quisiera tenerlo. En ese momento
sino porque no había. O sea, entonces, aquí yo ahorita con mi experiencia, pues para mí se es bien inteligente para mí que cuando llega un cliente que no era mi cliente y busca un producto en específico, es porque nadie lo tiene. O sea, no es porque, mira, me cayó un cliente. No, es porque anda buscando él un producto porque no lo hay con su proveedor. Sí. Entonces lo busca en otro lado y el vendedor no entendía eso. Yo le decía, mira, esta talla de camarón no hay, en ningún lado hay. Pero cómo es que todos me están pidiendo, le dice,
por eso mismo,
porque te lo piden porque no hay, o sea, sí. No lo hay. No, hombre, me puso un día dos maltratadas y luego otro trabajador lo andaba esperando un día en la esquina para golpearlo. O sea, no.
Okay.
O sea, ese tipo de gente no me interesa. Entonces, ajá, yo ahorita la verdad, Juan Pablo, a mí me gusta llegar a los negocios y sentirme feliz, a gusto, contento al llegar a algún negocio. Y ahorita sí estoy. O sea, ahorita ya tengo años así. Que llego y con los muchachitos que están ahí, sí son bien juguetones y lo que sean, y ahorita ves a un muchacho y voltea, está viendo al cielo, tiene como 3 minutos viendo al cielo y, hijo, ven, ayúdame, o algo, pero son buenas personas y estoy contento. Sé que voy a batallar un poquito a andarlos arriando, pero yo he tenido gente que llegaba en la tarde y estaban drogándose.
Sí.
O sea, y entonces imagínate, yo entrar a ese lugar, ese ambiente, Y que sea mi negocio y que se estén drogando y todo eso, y yo, Juan Pablo, que ni una gota de alcohol ni nada. Entonces yo ya no me sentía cómodo en ese lugar. Y claro, para cambiar eso, duré años. Entonces, sí batallo para conseguir personal, pero batallo porque quiero. Porque quiero que sea un ambiente sano. Pudiera contratar a quien yo quisiera ahorita. Oye, te doy trabajo, al cuidacoches, a quien sea. Sí, vente. Pero ya no va a ser el ambiente que está ahorita. Entonces, sí, al meter a alguien, acaba de entrar un muchachito muy muy buena onda y cotorreador y todo, que se llama David, un nuevo muchachito, y entra y encaja perfecto en el ambiente sano. O sea, encaja perfecto en el ambiente sano de que, oye, ahora juega el Real Madrid, ¿y qué hora es esto? O sea, traen otro ambiente. Ajá. Que me gusta su ambiente porque es muy sano. Y yo a veces que ando allá por la zona del Felipe Ángeles, en las otras pesquerías que tengo allá por el Felipe Ángeles, no es en mi pesquería, pero los que andan en los diablitos, acarreando mercancía, en las verdulerías, todo eso, no, hombre, pobrecito, los ves bien, o sea, muy groseros, andan nomás sacando dinero para la droga, ya 2, 3 de la tarde ya los ves con su caguama, o sea, es un ambiente que yo no encajo, o sea, no es mi ambiente. Entonces, sí, yo sí batallo, pero porque quiero, y me gusta andar así, y me gusta tener gente de más, porque cuando se me van saliendo 2, 3, se me han salido gente muy buena, pues los cubro, o sea, y si hay como cubrir eso, batallamos y seguimos buscando personal.
Correcto. Bueno, entonces, ahorita como dices tú, batallas porque quieres.
Sí.
Bien, pues tenemos ya más participación del auditorio, empieza a ser mucha, pero antes se ha llegado el momento de hacer nuestra pausa. Síguenos compartiendo cuáles han sido sus problemáticas recientes en torno al personal en esta coyuntura. Por favor, comuníquese al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Hola, muy buenas tardes, padrinos. Una pregunta, mi padrino Rubén. Si usted fuera el presidente de las Chivas, ¿qué haría para mejorar este equipo? Hoy van a platicar de falta de personal y pues acá en Chivas sería la falta de jugadores que tengan buen... que tengan buen fin de semana y hay que ir a votar mañana. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
No, es que... pues jugadores hay. A mi forma de ver, si hay jugadores, hay buenos. Y entiendo... yo, como aficionado, quisiera que tuvieran a pues, otros jugadores, o sea, sé que son mexicanos. Como aficionado me gustaría otros jugadores aparte de los que hay. Pero como dueño, el dueño también dice, a ver, espérame. O sea, el equipo, un ejemplo, me da a ganar 10 pesos.
Sí.
¿Pero cómo le voy a invertir 11 pesos? O sea, si me da a ganar 10 pesos. O sea,
bueno, gasto a lo mejor, no quiero gastar 11, pero a lo mejor invertirlo sí, o sea...
No, pero a lo que voy, si él, un ejemplo, ¿qué es lo que le da a ganar un equipo? ¿Patrocinios? Los patrocinadores, que las marcas...
Los ingresos.
Todo, los del estadio, la televisión, todo eso, ponle que te dé a ganar 10 pesos, hasta ahí.
Ajá.
O sea, tú tienes presupuestado 10 pesos. Comprar jugadores y todo eso... no te vas a gastar 11 pesos, 12. Si sabes que, o sea, a menos que le tengas mucho amor como el de la América. O sea, el de la América es su equipo y es la única persona en el mundo que podrá decir, como le encanta el chupe, pues, o sea, la verdad, podrá decir él, pues no fui a trabajar porque ganó mi equipo. Es el único en el mundo pues que no va a trabajar porque ganó su equipo. Y sí, cierto, nadie le va a decir nada. Pero, creo que no es tanto la ganancia, o sea, Tigres le invierte más de lo que te da. O sea, son negocios no tontos, pero o sea, son negocios más bien de amor. O sea, que le tienen amor, o sea, a Tigres, o sea, a lo mejor sí le va a dar a ganar, pero ellos le invierten mucho más. ¿Qué es lo que hace Salinas Pliego? Salinas Pliego tiene su equipo, es el que le dicen el Mazapán, sí. Tiene su equipo... pero no le invierte más de lo que le da. A ver, me da tanto transmisión de televisión, patrocinios, entrada al estadio, me da 3 pesos. Inviértele 1 peso para que sea negocio. Oh, pues, ¿qué vamos a traer de jugadores? Por la pedacera que haya. Ya está, no voy a descender ni nada. Para que sea negocio, inviértele 1 peso, para que me sobren 2.
Sí.
Él piensa así porque no le tiene amor al equipo. Pero el que le tiene amor al equipo, a la América, yo también, fuera dueño de la Chiva, estuviera el dinero... oye, que vas a recibir 10 pesos, inviértele 12. No le hace, porque yo quiero el equipo. Entonces, son negocios de amor, no tanto como negocio como lo ve Salinas Pliego, a mi forma de ver.
Claro, aunque también recuerda que recientemente la América, también ya lo platicábamos por acá, ya cotiza también con una propia empresa en la Bolsa de Valores. Entonces, ya hay más socios que también están ahí afiliados al club.
No, y yo siempre lo he dicho, Juan Pablo. Yo a veces, hay gente que me dice, oye, ¿por qué es tan barato a veces? Como en las cocinitas que tengo de tacos y hamburguesas de camarón y todo eso. ¿Por qué es tan barato? Y yo digo, mira, yo doy barato porque me gusta ver lleno. O sea, primero, le tengo amor a la marca y todo eso y me interesa ver lleno. Y me da tristeza cuando no está lleno. Entonces, ¿puedo dar barato? Sí, a mi costo, no importa, lo puedo hacer sin problemas. Y porque me gusta ver lleno. Yo una vez que tenga lleno los problemas y que esté lleno de gente, ya sabré cómo monetizar esa gente, como la América. La América ya tiene la gente. Si yo fuera americanista, te lo juro, Juan Pablo, que yo tuviera acciones. Yo ya hubiera comprado. ¿Por qué? Porque quiero ser dueño de la América también. Entonces, ya tiene la gente, y gente con mucho dinero, de todas las clases hay. Y hay gente que está en la bolsa que le gusta participar y comprar acciones. Y si es un americanista, a fuerza ya debe tener una acción de la América. Entonces, ya está monetizando toda esa gente que tiene. Yo duré, Juan Pablo, cuando inauguré la pescadería del Felipe Ángeles, duré un año ganándole 10 pesos a las cosas. 10 pesitos así le ganaba.
Sí.
Y gracias a Dios se aclentó muy bien. Pero duré todo un año. O sea, todo un año yo dije, este mes lo voy a dejar, este mes, y luego fueron 2 meses, 3 meses, todo un año me aventé ganándole 10 pesos a... O sea, era, no era, no le ganaba, como quien dice, porque en el gasto operativo...
Claro, se consumía.
Se consumía todo, margen. Que en hielo, que en luz y todo, sí. Sueldos, todo, no le ganaba nada, y no me interesaba. Pero vieras qué bonita está esa pesquería, cómo vende, y no le ganaba... Y más que nada también no le ganaba porque mi mayor competencia era el mercado del mar de Guadalajara 34.
Okay.
Entonces,
la mucha cercanía.
Gente, sí, entonces mucha gente llegaba a ¿cómo está el kilo de camarón? Un ejemplo, a 100 pesos. Y ellos tenían su idea que como yo no estaba en la 34, iba a estar más barato ya en el mercado del mar. Y decían, ah, 100 pesos, gracias. Y ya, entonces yo escuchaba los murmullos que decían, vámonos vieja, ahí ahorita vamos al mercado del mar, ahí va a estar 80. Si aquí vale 100, ahí 80. Ándale, llegaron al mercado del mar, ya vale 130. Sí. Entonces, ¿cómo se fue aclientando el negocio? Que mucha gente que se iba a decir al mercado de la 34 decían, no, pues acá va a estar más barato. No, ándale, que ya se daban su golpe de ching.
De realidad.
Entonces ya cuando regresaban al Felipe Ángeles después... Pues nomás era, ya sabían a lo seguro que iba a ser calidad y precio. Entonces a veces, pues tienes que dar barato para
aclientarte.
Así es. Bueno, ni sé ni qué era la pregunta, Juan Pablo. Ah, de las Chivas, ¿eh? Ah, no, sí, arriba las Chivas. Vámonos.
Héctor Esparza Flores, buenas tardes, felicidades por su excelente programa, me anoto para la rifa, gracias por brindarnos sus conocimientos, pues gracias a usted por escucharnos. Hola, soy Salvador, tengo el deseo de establecer algunas licorerías, ¿cuáles serán los pasos y el presupuesto? Gracias, saludos. Bueno, necesita una licencia municipal para venta de productos de alta graduación, en particular, son de las licencias más caras, así es. Dependiendo de cada municipio, pero suelen ser licencias tipo C, entonces va a necesitar eso, necesita también la autorización regularmente del comité de vecinos, también tiene que dirigirse a padrón y licencias de cada municipio para que se lo puedan autorizar, y en costos, pues yo le diría que grosso modo para tener un primer inventario, una sucursal equipada, equipo de venta, etcétera, no tendría que estar debajo de $500,000.
Y también le voy a dar un consejo, usted puede comenzar haciendo lo que usted nos está diciendo, ¿eh? Comenzar, buscar una buena ubicación y todo eso. También no haga a un lado buscar en Marketplace o en traspasos de negocios. Muchas veces puede salir un traspaso de una licorería que yo he visto. Y ya si la traspasan, acérquese, vea las ventas, saque, haga un estudio, un pequeño estudio para ver si vale la pena.
Y revise también que cómo está el crimen en la zona. O sea, porque este tipo de negocios suelen ser también de los que, desafortunadamente, sí, están en la mira también de este tipo de organizaciones.
Sí, así es.
Ok. Buenas tardes, hola, señora Gloria. Lamentablemente casi todas las empresas abusan de este programa. Quiero suponer que es de Jóvenes Construyendo el Futuro, una vez que ya leí el comentario. Aceptan a varios jóvenes, los tienen trabajando, no capacitando para que aprendan. Mi hija estudió diseño industrial y le prometieron que iba a tener experiencia en su carrera. Solo le mostraron las instalaciones, son carpinterías, y durante todo el año que estuvo ahí, nunca la prepararon para tener experiencia. Estuvo limpiando muebles, pintando, fijando, etcétera, etcétera. Así que este empresario tenía una, con todo respeto, obrera sin sueldo, y así en muchas empresas lo hacen. Deberían de investigar ese programa porque parece que están ayudando a los empresarios con trabajadores a que el gobierno les dé solo una ayuda y la empresa tiene trabajadores sin pagar nada. Saludos a los dos. Bueno, también esta señora Gloria...
Y tiene mucha razón la señora. O sea, hay muchos empresarios muy egoístas. O sea, en el sentido de que digan, ¿sabes qué? Va a venir una persona y hay que ayudarla en su futuro. ¿Y qué mejor capacitarla ahorita que no voy a darle ni un peso y a lo mejor yo le ofrezco un buen sueldo o algo? O sea... la verdad a mí sí me da coraje eso de que los tengan nomás así conmigo. Si entra alguien, pues el chiste es hacerlo algo que sea algo de bien. Y yo siempre le he dicho a las personas a veces que están ahí conmigo trabajando, dije, hijo, échele ganas aquí, haga esto aquí, échele talento, porque el día que vaya y presente su solicitud en la NASA, me va a dar gusto que de aquí se fue bien capacitado. O sea, pero hay muchos empresarios que sí abusan de ese programa. Porque, sí, como le dice la señora, pero estoy seguro que si te contratan para algo, pues trata de apoyarlos y ayudarles para que sí tengan un mejor futuro, que les ayuden. O sea, que sea ganar-ganar para ambas partes, pero no que lo tengan haciendo algo que nomás para beneficio del empresario y no para que el trabajador se capacite bien.
Que corresponda con el perfil con el que entró, a fin de cuentas. Señora Munguía, no hay vacantes o duran poco porque los jóvenes no se quieren estancar y dicen que se merecen más. Y a la gente de 50 con experiencia ya no contratan, son más responsables y con experiencia. Como todos quieren ser profesionistas, no aceptan cualquier empleo. Los jóvenes entran y duran poco. Sí. Bueno, creo que también si efectivamente hay alguien que quiera construir una carrera profesional, pues difícilmente se va a quedar en un puesto que no corresponda con su perfil. También uh-huh. es un mercado bastante competido y es no tiene sentido quedarse en donde no vas a poder avanzar también ahí.
Sí.
Ok, también, buenas tardes, tengo 50,000 y quiero poner un negocio de belleza y con inmobiliario, ¿me ajustará? Gracias, supongo que era más bien con mobiliario, con 50,000 pesos, negocio de belleza, me parece, pues, muy poquito.
No, pues que comience con poquito.
Pues básicamente el inventario y todavía sin un
mueble
local.
Y llene su inventario y hasta donde le llegue, hasta donde le alcance, así comienzan los negocios. ¿Dónde? Pues sí, no va a rentar un local porque el local primero se lo va a consumir.
Así
puede
es.
Comenzar vendiendo en Marketplace, no ocupa un mueble. Si quiere un showroom, o sea, pues ponga un mueblecito ahí en su casa y, oye, quiero, ¿dónde puedo ir a ver los productos? Venga, en tal dirección y ya lo pasa así, acondiciona algo bonito para que pase la persona y escoja.
Sí, o le pasa fotos sí. y catálogos, etcétera. Sí.
Pero hoy en día con 50,000 pesos sí puedes comenzar. Yo digo, comience, o sea, échele ganas. Marketplace, Shopify, o sea, hay una academia grandísima que es YouTube, métete y busca Shopify, cómo abrir mi tienda de Shopify y la abres. Marketplace, pues también puedes vender por Marketplace. ¿Qué se ocupa? Precio, calidad, un gran servicio. ¿Qué significa un gran servicio? Yo acabo de comprar en la semana un control de mi televisión, JBC, y que tiene Roku. Creo que se llama así, es sí. el, bueno, es como una plataforma que tienen ahí para buscar los canales, todo eso, y se me descompuso el control, y fui a Steren, y el control que tienen ese no es compatible, y lo busqué en Marketplace. ¿Qué pasó? Que la persona, sí me costó 30 pesos más caro,
ajá,
que haberlo comprado en otro de Marketplace, pero me brindó un gran servicio. ¿Qué significa? Él me dijo, ¿por dónde estás? No, pues por la colonia Belisario Domínguez. Yo voy y te lo llevo el control y ahí mismo lo calamos.
Ok.
Órale, lo calamos y ya está, son nuevos. Ah, bueno. Fue y me caló el control y todo. ¿Y cuánto es tanto? Ya me había dicho tanto, ¿eh? Pero pues, se claro. le pagué y todo eso. Me brindó una calidad de producto, lo busqué por Marketplace y me brindó un gran servicio. ¿Qué fue un gran servicio? Que fue el cuate hasta mi casa y me caló el control, todo, mira, está correcto, cambia de tal, ya está, sí, conforme, sí. Ahí te va, ya. Entonces, eso fue un gran servicio. Entonces, con 50,000 pesos sí puede empezar.
Ok, perfecto. También, saludos Juan Pablo y Rubén, me gusta mucho su programa. Participo Maricela Saray Figueroa. Gracias también por escucharnos. Buenas tardes, jóvenes. Muy buen tema. Muchas empresas sufrimos por personal. Soy Raúl Pérez Olorzano y participo también. Gracias. Buenas tardes, por favor, apúntenme. Teresa Santos Coy. Gracias. Saludos también para usted. Buen día, Alfonso Ramírez. Creo hoy la empresa tiene que tener estrategias de retención. La rotación es alta y creo que también es tema generacional. Participo en la rifa. Gracias. También está participando. También, hola Juan Pablo, hola Rubén, soy José Luis Millán, generalmente los escucho en repetición del sábado, hoy me propuse escucharlos en vivo, muchas gracias por sus aportaciones, me han servido mucho, pues gracias por hacer el esfuerzo y por acompañarnos.
Saludos.
También, muy buenas tardes, reportándome presente, es muy difícil el conseguir personal confiable y trabajador, Marina Ortiz Miramontes, y me apunto también. Tienes mucha razón en eso del personal con vicios, casi siempre son gente revoltosa y agresiva, saludos por el kilo de camarón a la diabla, no es a la diabla, es crudo. Por parte de Alberto Vega Ramos. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. Me gusta la manera que tiene Rubén para elegir a sus empleados. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué opinan del ChatGPT? Participo por el kilo de camarones, por favor, y gracias.
A mí me encanta el ChatGPT.
Que se acaba de lanzar una cuarta versión
sí,
también
la
recientemente.
Cuarta. Yo estoy desde la segunda. La primera fue para esos canijos de los científicos y todo eso. Pero yo estoy desde la segunda. Desde la segunda... Me acuerdo, Juan Pablo, cuando comenzó el Google Maps.
Sí.
Ya hace años.
2009, más o menos.
Y yo llegué con un señor que, en paz descanse, que se llama Guillermo Guevara, que era técnico en computación, y él creó un programa de un software para cobrar puntos de venta, con sí. código de barras y bla, bla, bla. Y me dijo, ven Rubén, ¿quieres ver algo sorprendente? Le dije, sí, iba yo con mi primo, vamos viendo. Y prende la computadora y todo, le dice, ¿por dónde vives? ¿No? En tal lugar. y pone la dirección. Y se empieza a acercar la imagen, así. Y luego pone la imagen, o sea, de mi azotea.
Ajá.
Esa, no te voy a enseñar tu casa, pero esa está tu azotea. Le dije, sí, esa es mi azotea, ahí está la casita del perro, ahí está una pelota que todavía ahí está y todo. Le dije, ¿cómo le hizo? Y yo me imaginaba que él estaba conectado a un satélite ruso allá en el espacio, algo así, porque ¿cómo estaban viendo mi casa? Y me dice, no, es un software que se llama Google Pero Maps.
Creo que era más bien Google Earth.
Ah, Google Earth. Sí,
y
es cierto.
Ese tiene más, o sea, Google Earth tiene como desde el 2004.
Ese era, Juan Pablo. Y ya me decía, y me decía, ¿dónde está tu escuela? No, pues en tal lugar. ¿Cuál es tu parque? Y todo empecé a ver. Y dice, ¡ay! O sea, no, fue sorprendente el haberme dado cuenta de esa posibilidad. De esa posibilidad. Y en el chat GPT, también. También cuando lo descubrí, yo le ponía pues, cómo crear una granja de camarón. Y me decía, cómo crear una granja de mojarras, cómo transportar pescado de la playa a la ciudad. A ese tipo de cosas que a mí me interesaban, claro, todo me lo respondía. Pero la verdad, sí me encanta mi ChatGPT.
Correcto. Bien, que hay otras alternativas más también, pero que esta ha sido una de las más populares. Bueno, se ha llegado el momento de hacer la última pausa. Recuerde que todavía tiene oportunidad de hacernos llegar su participación. Y como ya es poquito tiempo, no menciono los teléfonos, vámonos directamente a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuso a su participación.
José Luis Munguía Castellanos. Me quiero poner a vender nieve de garrafa en una esquina, pero enfrente hay un puesto de nieves que dice la gente que son de muy mala calidad. ¿Qué opinan de ponerme a vender ahí?
Pues yo creo que es buen lugar si ya está la gente ahí comprando y si no le gusta, pues usted puede captar ese mal servicio o ese mal sabor que tienen los que ya están establecidos.
Yo lo que quería es comprar una nieve enfrente y ver si está buena o está mala. O sea, cerciórese. Una vez que diga, ah, caray, está buena. ¿Cómo le da la atención a la persona y todo eso? Y ya. Si sí está mala, pues ya ahí se va a dar cuenta. ¿Qué puede ser? También ir al Parque Morelos, pedir informes del almíbar, cuánto vale. Y ahí mismo le dicen, le recomienda a algún proveedor de hielo que le lleve su barra de hielo ahí y todo. Y con una mesita puede comenzar. Y ahorita es buena época para comenzar. Ahorita. Sí, fuera enero, pues le dijeron, no. Pero ahorita es muy buena época. Alberto Gutiérrez González. Juan Carlos Huerta. Juan Carlos.
Ya me cambió de nombre.
Bueno. ¿A qué se debe que un trabajador en Estados Unidos y en México trabajen igual y en México el sueldo es menor?
Bien, en Estados Unidos es un mercado mucho más competitivo desde hace más tiempo, o sea, había mejores condiciones laborales, que ya no son las mismas que también hace 30 o 40 años, y pues simplemente se pagaba bastante más. Ahorita el trabajador promedio estadounidense ha empeorado mucho su calidad de vida, no tiene las mismas oportunidades de pagar renta, mucho menos de adquirir tampoco vivienda, y simplemente se ha reducido mucho esta brecha también. Entonces, la principal razón es esa. Estados Unidos desde hace tiempo tenía la fortaleza del dólar y también un mercado laboral bastante sano, que se ha venido revirtiendo. Nos quedamos con esa idea, pero en este momento ya no es tan diferente. O sea, si le hacemos la comparación nada más entre pesos a dólares, pues sí vamos a nosotros ver una diferencia abismal todavía. Ajá. Pero respecto a lo que puede comprar el trabajador en Estados Unidos, o sea, ya un salario real, no nada más bruto, pues no es tanta ya la diferencia.
Fíjate, Juan Pablo, hablando de esto de sueldos, salarios, personal y todo eso, me acuerdo yo bien y siempre llevo a la mesa esto porque me funciona para muchas cosas, que es cuando Nike, todos conocemos la empresa Nike de los tenis. Así y todo es. Eso. Nike comienza en Oregon, Estados Unidos, y le va muy bien. Durante 10, 15 años se va haciendo de muy buena, de la marca y todo eso. Pero sus mayores competidores ya no eran los que estaban en la región en Estados Unidos, sino gente ya como Adidas en Alemania.
Sí.
Pasó a ser su mayor competidor. Pero, ¿qué es lo que hicieron ellos al ver cómo estaba cambiando el mundo de los negocios, Juan Pablo? El crear un zapato Nike, un tenis Nike en Oregon, le salía $37. En Alemania salía pues por ahí como $40 crear un zapato, sí, de la marca. Lo que hace Adidas es irse a la India, cambiar toda su empresa y cambiarla a la India. Y Estados Unidos, después ellos se cambian a Bangladesh y empiezan a crear allá el zapato. En Bangladesh, ¿qué es lo que tenía que no tenía Estados Unidos? Bangladesh hay infinidad de personas implorando por un empleo. Y en Estados Unidos ya no, se ponen sus moños. O sea, de que no, pues a mí si no me pagas tanto la hora no voy. Bueno, no, pues entonces Nike decidió en Bangladesh poner su planta, ahí crean el zapato y todo, y entonces ahí crear un tenis Nike les cuesta $7 crearlo.
Sí.
Y Adidas también, o sea, algo similar. Entonces, allí es donde el mundo va cambiando cuando por la falta de empleos. Nike batalló por conseguir empleados, porque ya no estaban en las condiciones de pagar tanto. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que cambian sus máquinas a otro país donde en realidad haya mucha mano de obra, donde les haga más barato.
Sí, claro, y además no es nada más mano de obra, sino también las otras condiciones de producción, sí, o sea, que tienen que ver con electricidad, el abastecimiento de insumos, y que en todo en su conjunto pues tenga un costo unitario de producción más bajo.
No, y me sé otra de Nike ahí mismo, rápido, te la voy a decir. En Oregon, como te dije, la empresa de Nike estaba en Oregon. En Oregon, Juan Pablo pagaba, creo que como 19% de impuestos, el 19%, creo. Ajá. Pero ¿qué es lo que hace? Nike ya no es americana, se cambia a Barbados.
En sí, Barbados, un paraíso fiscal. Ajá,
ya no paga más que el 2 o 3% de impuestos. Pero Nike todos la conocemos como la empresa del calzado, del tenis, de la ropa y todo, que es americana, ¿sí? Pero en realidad ya legalmente,
su estructura corporativa, ajá,
ya está en Barbados.
Claro. Ok, buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén. Cada semana es un placer escuchar su interesante programa. Felicidades, atentamente, Margarita García Ayala. Muy amable también por comunicarse y por su mensaje. Buenas tardes, están contratando personas. Ahorita tengo 51 años. Gracias, señora Miriam.
Sí, que manden en redes sociales de Río Pescadería en Facebook. Hay algunas vacantes.
Correcto.
Hay desde, creo que las... cocina, cajeras, o sea, hay de todo.
Que las revise también.
Sí.
Buen día, Juan Pablo y Rubén, me anoto para la cortesía. Recuerden, mañana hay que ir a votar, soy Silvia Arias González. Correcto,
sí.
Hay que ir a ejercer nuestro derecho y obligación. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, soy la señora Estela Villalobos Alemán. Excelente programa para los nuevos emprendedores, participo y gracias. También saludos para todos los escuchos desde Ocotlán y me encanta su programa. Participo por la rifa, Rosa María Ortega. Pues muchas gracias también. Y buen día. Un señor de 60 años se fue a Estados Unidos, trabajó 8 años y se regresó aquí a Guadalajara y actualmente recibe $14,000 al mes. Y aquí en México ya no te contratan con 60 años. Atentamente, Jaime Luna Martínez, y participo también por la rifa.
Ok.
Sí es difícil, evidentemente, también para las personas de más edad, sobre todo por el bono poblacional. O sea, todavía,
sí,
básicamente mi generación es la más extensa en este momento. Y regularmente las empresas van a tener preferencia por un, sobre todo si es un empleado que se dedique a producción o actividades más físicas,
sí,
que requieran más desgaste, a una persona más joven. Pero también hay que pensar en nuestra propia vida laboral, en qué otras habilidades podemos conseguir, qué otras certificaciones, hacia dónde podemos movernos, porque pues el tiempo no perdona.
Y aquí dice que le dan $14,000, o sea... Hay otros lugares, digo, no sé, en Nicaragua o algo así, que esos $14,000, pues es como que se te triplica tu dinero.
Ajá.
O sea, no lo digo por Nicaragua, lo digo también en el rancho, o sea, en los ranchitos, todo eso. Lo que pasa es que estamos en una ciudad que también es cara. O sea, hay ciudades caras donde no te ajusta el dinero, y hay lugares baratos donde sí te ajusta el dinero. O sea, también... Todo eso, pues igual, si ya está aquí arraigado toda su familia y todo eso, pues sí, aquí va a tener que estar. Pero cuando a veces que uno está solo, pues yo puedo estar en otra ciudad más barata y ya, pues si yo recibo 14,000, un ejemplo, y más aparte ya va a llegar lo de 65 y más, que le van a dar otro dinero, pues mejor que le caiga en otro lado donde la vida sea más barata. Porque si vive en Providencia también y recibe ese dinero, no, pues no le va a ajustar para nada.
Claro.
Bueno, okay. Tenemos la señora Alicia Soto. Me quedó ropa que vendía en el tianguis. ¿Qué puedo hacer para venderla? ¿Alguna es fina y nueva? ¿Me pueden orientar?
Pues como ya decías, Marketplace, ¿no?
Sí, Marketplace, yo también creo que sí. Humberto Bustamante González, en la sucursal de San Joaquín es muy buena su atención, yo soy cliente de ahí. Okay. Miguel Ángel Fernández Jiménez, ¿cuándo va a dar los boletos para la Expo Franquicias? Yo creo que en plena semana de la Expo Franquicias, no, yo creo que de este el sábado que viene, yo creo que a ver si damos boletos. Carlos Maciel, ¿qué domicilio tiene la sucursal de San Juan Bosco? No San Juan Bosco, creo que la más cercana es Mercado Felipe Ángeles, es la más cercana para adquirir mariscos, o puede llamar al 3336093838 y ahí mismo también se lo pueden llevar a domicilio.
Correcto.
Pero mira, Juan Pablo, como la falta de personal, digo, ya se va a acabar el programa, pero el que la tiene bien difícil ahorita para contratar a alguien son las Chivas. O sea, la verdad, porque ese sí movía todo y teje y maneje. O sea, se te salió un puesto importante. No es que se haya salido un defensa, que hay otros cuatro defensas que lo cubren. No, ese sí es un puesto grave.
Y mira mi cara de preocupación.
Sí, ya sé. A ver, saca un papelito, Juan Pablo.
Muy bien, a ver. Este es Alberto Gutiérrez González, que, bueno, fue quien me cambió el nombre, pero para que vea que no hay resentimientos. Por favor, diríjase a Fresno 1939, en la colonia del Fresno, junto a BBVA y Farmacias Guadalajara.
Mira, y rápido, Juan Pablo, se quedó Gabriela Martínez, Sergio Padilla, Josefina García, Lidia Treviño, y ahí quedan muchas llamadas, Juan Pablo.
Perfecto, bueno. Pues le agradecemos mucho por el favor de su atención. Como ya lo decíamos hace un momento, acuda mañana a votar, ejerza su derecho ciudadano, también su obligación, y que no se acabe todo aquí también en las elecciones.
Okay.
Gracias. Gracias, hasta luego.